Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga. La verdad que estoy muy contento de estar otra vez aquí, agradecido al Señor. Es una iglesia que amo, que aprecio. Tengo aquí hermanos, amigos, familiares, así que siempre para mí es un regalo del Señor poder visitarles. Gracias al Pastor Rubén por su confianza. Él siempre dice que, se lo he escuchado decir varias veces, que el púlpito es el timón de la iglesia, así que me den este timón es medio peligroso. Pero gracias por la confianza y por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Nuestro tema esta noche, va a ser un resumen de una serie que he estado dando en nuestra iglesia, y lo he titulado Misión y Profesión. Dos conceptos que a veces, o que tal vez cada vez se nos hace más difícil conciliar. Por un lado tenemos el llamado del Señor a cumplir una misión, por otro lado nosotros hemos ido tomando decisiones en la vida y hemos tal vez elegido una carrera, y quiero hablar especialmente de esto porque sé que Dios ha bendecido esta iglesia con muchos profesionales, muchos de los hermanos que son miembros de esta iglesia tienen por la gracia del Señor la oportunidad de estar en lugares de influencia, tal vez por su profesión o por su trabajo, y es mi oración a Dios que usted pueda tomar este concepto que vamos a ver esta noche y ver que la misión y la profesión son dos cosas que jamás un cristiano debe disociar. Decía recién que hemos ido tal vez tomando decisiones por nuestra vocación, por lo que ha sido nuestra formación, por los consejos que hemos ido recibiendo, y hemos elegido una carrera y empezamos un proyecto de vida y empezamos a avanzar. Pero ¿eso es todo? ¿Hay algo más? Y vamos a leer el Evangelio según San Lucas. ¿Acaso porque Lucas es justamente un modelo de esto? Ustedes saben que Lucas era médico. Los voy a molestar un poco de nuevo, así que vamos a ponernos de pie. Si usted no tiene estado físico, no puede venir a la iglesia, porque acá lo hacen parar, sentar, pero le pido por favor que honremos la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y acompañar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, el verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hay una profunda relación entre la profesión y la misión. El conocido sociólogo Max Weber, que ha escrito sobre la sociología de la religión, tiene un párrafo específicamente en el cual él habla de la ética protestante del trabajo. Y él hace un análisis muy interesante, y él analiza por qué la cultura occidental ha sido la más desarrollada de toda la historia. Ustedes vieron cómo en Occidente hay casi una fascinación por las culturas orientales, ¿no? Y tiene que venir allá el Ravi Shankar a enseñarnos cómo respirar, porque él ha descubierto cuál es el secreto de la vida y la meditación trascendental, y se mira casi como admiración esas culturas milenarias que por siglos no han evolucionado, jamás han tenido una revolución social, jamás han patentado medicamentos, vacunas. Esa gente que viene a enseñar el secreto de la vida acá se vacuna con medicamentos que se patentaron en Occidente. no han aportado al desarrollo de la ciencia de la manera que se ha hecho en Occidente. No, no pienso hacer de esto una cuestión de luchas culturales, como decía Huntington, ¿no? Pero es una cuestión muy evidente que la cultura occidental se ha desarrollado de una manera tan particular, tan especial. Y un sociólogo, como Max Weber, dice, esto se debe a la visión que los cristianos tuvieron de lo que era su profesión, su vocación y su trabajo. Escuche cómo lo dice él. La teología de la Iglesia protestante está ligada a la idea del trabajo como una administración de los bienes otorgados por el Creador. Con lo cual, para el protestante, dice Max Weber, el trabajo se lo considera como una misión religiosa, y esto le ha dado origen a nuestra palabra profesión en el sentido de vocación. O sea, lo que él está diciendo es, primariamente, la palabra profesión tiene un origen religioso, como la palabra vocación. En definitiva, profesar es hacer pública nuestra fe. Es decir, que usted en su profesión, en su trabajo, sea usted docente, ingeniero, abogado, médico, sea usted carpintero, albañil o remisero, en su profesión usted va a estar haciendo una exteriorización de lo que es su fe. Así que tu modo de trabajar va a evidenciar la fe que tú tienes. Tu actitud ante el trabajo es lo que él descubrió analizando la actitud que los cristianos tenían ante el trabajo. La profesión, profesar es esto, es una exteriorización de nuestra fe. Y el párrafo que nosotros hemos leído nos introduce a algunas cuestiones muy interesantes, porque quien está escribiendo es un médico, Lucas. Una persona que ha podido acceder en un contexto en el cual particularmente no todos podían acceder a una formación académica. Había que estudiar medicina y no en cualquier lugar podía estudiar medicina. Lucas, como médico, para estudiar medicina tiene que haber ido a Alejandría, que era el lugar donde, en el norte de África, donde se estudiaba medicina. No todos tenían esta oportunidad. Ahora, ¿cómo este hombre puede conciliar esta oportunidad que él tuvo con su misión como un discípulo de Cristo? Y yo quisiera desdoblar este desafío en tres partes, que ustedes la van a tener ahí, de una manera concisa, para que vean el ejemplo de Lucas. En primer lugar, que él, como cristiano y como profesional, es alguien que profundiza su fe. Él no tiene una fe superficial. Ustedes noten que Lucas es un cristiano, podríamos decir, de segunda generación. Él no ha sido testigo ocular del ministerio de Cristo. Él no fue parte de los 12 discípulos. Es decir, que él, para poder profundizar su fe, tuvo que echar mano al mismo recurso que nosotros tenemos. Es estudiar, investigar. Él no pudo decir, como el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos. Él no podía decir eso. Él tampoco tuvo la formación bíblica y teológica que tuvo el apóstol Pablo. Entonces él tuvo que dedicarse a indagar y a investigar. Y lo hizo responsablemente. Y ustedes van a ver en todo este libro cómo se va engarzando lo que es su formación con lo que es verdaderamente su fe. Usted tiene en este libro 130 términos que son puramente médicos, son términos de la medicina, que en el lenguaje coloquial no se usaban. Ahí acabamos de leer dos. Usted lee el texto, dice, verso 2, dice, yo investigué las cosas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Ese término, él está escribiendo en griego, el término que usa él para que se traduce ver en nuestra traducción, es un término que en griego se escribe autoptes, y es de donde viene nuestro término autopsia. O sea, que no es una observación. Usted sabe que una autopsia no es observar superficialmente. Es entrar en los detalles, es investigar. Y él se dedicó a investigar. Dice, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado, y este término que él va a usar acá, es el término que usaban los médicos griegos para describir el proceso que usaba un médico para revisar al paciente antes de dar un diagnóstico. Ahora usted sabe que si un médico no revisa muy bien al paciente, no puede dar un diagnóstico acertado. Para poder dar un diagnóstico, lo primero que hace el médico es reunir la mayor cantidad de información posible. Pregunta todo lo que tiene que preguntar, analiza y si tiene que hacer un laboratorio y si tiene que revisar, él va a tomar todos los recaudos, pero va a juntar toda la información posible, la mayor cantidad de información antes de dar un diagnóstico. Y ese es el término que usa Lucas. Dice, mire, yo antes de hablar de Jesús y dar la versión de los hechos, he hecho un trabajo como de médico, he juntado toda la información posible. Y dice, lo hice con diligencia. ¿Por qué? Porque un cristiano, como un profesional cristiano, debe ser honesto intelectualmente. Y él dice, no todo lo que se dice de Jesús es cierto. Dice el verso 1, ya que muchos han tratado de poner en orden esta historia, yo me dediqué a investigar para poder explicar esto. La preocupación de Lucas es si realmente todo lo que se dice de Jesús es cierto. Y en realidad, ¿sabe una cosa? Él ha tenido que desechar muchas cosas que eran parte del folclore popular, que eran parte de la tradición, pero que no eran parte de la verdad. Había mucha literatura circulando, como los logia, que eran escritos sueltos de supuestas frases de Jesús. Los evangelios gnósticos, el evangelio copto de Tomás, el evangelio de Bernabé. Había escritos que decían que Jesús, especialmente que hablaban de Jesús como niño, que contaban que Jesús hacía muñequitos de barro y le soplaba y le daba vida, y hacía una palomita, y la palomita se iba volando. Y Lucas se dedicó a investigar para saber qué es la verdad de todo lo que se dice. Y él dice, yo me he dedicado a investigar diligentemente. Mis hermanos, un cristiano debe ser alguien que profundiza su fe. Así como usted, para formarse académicamente, ha estudiado, profundizado, usted debe profundizar su fe. ¿Usted por qué cree lo que cree? ¿Esto es verdad porque usted lo cree? ¿O usted lo cree porque es verdad? ¿Y cómo sabe que es la verdad? ¿Cómo defiende usted eso en un ámbito contradictorio, tan de tanta desconfianza, donde es cada vez más apologético, donde es cada vez más debatible todo concepto de fe, de valor absoluto? Y frente a eso usted se encuentra con cristianos que académicamente se han formado muy bien, pero no tienen fundamento, no han profundizado su fe. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría si Dios le pide a usted que escriba un evangelio? ¿Qué sabe usted de Jesús? ¿Cuánto conoce usted a Jesús? Lucas se dedicó a conocer, a investigar, a estudiar, y él profundiza su fe. El Shema judío decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vino Jesús y le agregó algo, y dijo, y con toda tu mente. Un cristiano no es alguien que tiene que suspender sus facultades racionales, alguien que profundiza su fe, que estudia la palabra, que conoce la palabra. Y me temo que muchos cristianos hoy, si tuvieran que escribir un evangelio, es muy poco lo que pueden escribir, porque es muy poco lo que conocen de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a vivir a un Jesús al que no conocemos? ¿Cómo vamos a predicar un Jesús al que no conocemos? Yo me dediqué a investigar, dice Juan. Él profundiza su fe. En segundo lugar, algo interesante en el testimonio de Juan, es que él no es un teórico de la fe. no es alguien que simplemente se dedica a estudiar por estudiar. Ustedes saben que hay muchos círculos cristianos que lamentablemente el estudio bíblico se ha desvirtuado porque se ha terminado convirtiendo en un fin en sí mismo. Cuando la palabra de Dios y el propósito del estudio de la palabra de Dios no es un fin en sí mismo, es solamente un medio. No es solamente que nos reunimos y estudiamos solamente para tener una cabeza grande y tener un montón de conceptos adentro y jactarnos de que sabemos más que los demás. El propósito de Juan era, por un lado, profundizar su fe, pero en segundo lugar, él deseaba predicar su fe. Y sigue leyendo el texto. Así que, en segundo lugar, predica su fe. Mire el texto lo que dice. Me ha parecido también a mí, verso 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? Bueno, hay varias especulaciones al respecto. Evidentemente a un dignatario romano, posiblemente alguien formado en leyes. Básicamente todo dignatario romano estaba formado en lo que era el plato fuerte de los romanos, que era el tema de las leyes. Y ustedes miren la manera como él se está dirigiendo, porque lo que él está escribiendo lo hace con un propósito, y es dar testimonio de la verdad y dar testimonio de Jesucristo frente a este dignatario romano. El lenguaje que Lucas usa, ahora ahí empieza a conjugarse. Toda la formación que él ha tenido ahora le va a servir. Lucas es el único escritor no judío del Nuevo Testamento y posiblemente de la Biblia, salvo lo que usted piense de Job, del libro de Job. Pero podría decir que es el único escritor no judío, con lo cual tiene mucha desventaja hacia adentro de la iglesia, pero él tuvo una ventaja impresionante hacia afuera. Un dignatario romano no escucharía el argumento de un rabino judío como Pablo, pero sí el de un médico griego como Lucas. Es decir, su formación le permite ahora relacionarse en un ámbito donde él va a ser escuchado y otros no van a ser escuchados. Ahora, ¿entendés por qué estás en el lugar donde estás? No es solamente para que tengas un buen pasar y le dejes una herencia a tus hijos. Dios no te ha dado un trabajo, sea cual fuere, o un oficio, o una profesión, simplemente por eso. Es porque Dios te ha dado allí una oportunidad que ninguna otra persona tiene. Y obviamente, tu formación va abriendo oportunidades, porque tu campo de acción son tus pares y de ahí para abajo. Es decir, si aquí hay un alumno universitario que me está escuchando, usted sabe que, bueno, vos como alumno universitario tenés un campo de acción entre los alumnos. Puede ser que evangelices a un profesor, pero es muy difícil que un profesor vaya a tomar en serio lo que dice un alumno de primer año de la facultad. Ahora, si tú eres un profesor universitario, tú no solamente ya puedes evangelizar a los alumnos, sino que también puedes evangelizar a los profesores, porque ellos estás parado en una situación diferente. Y eso ahora se convierte en una herramienta que Dios ha puesto en tus manos. Ahora Lucas tiene una herramienta que ninguna otra persona en la iglesia primitiva tuvo. Usted va a ver la manera como él usa el lenguaje. Hay 700 palabras en el libro de Lucas que no están en el resto del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque él tiene un lenguaje muy fino. ¿Por qué? Por su formación. Todos ustedes que han pasado por aulas de la universidad saben que te forman con un pensamiento muy analítico, muy crítico. Y entonces Lucas usó ese desarrollo analítico, esa capacidad de análisis crítico, para volcarlo a la fe y para investigar la fe, y usó el lenguaje que ha aprendido para comunicar la fe. Él sabe cómo relacionarse. Cuando él lo llama a Teófilo excelentísimo, es porque es una manera protocolar de relacionarse, sabe cómo hacerlo. Era la manera de tratar a un dignatario romano. Pablo lo hizo delante de Félix, lo hizo delante de Festo. No decía, che, Festo. Cuando Festo le dijo, estás loco, él le dijo, che, Festo, ¿qué te pensás? Le dijo, excelentísimo Festo. Y Lucas sabe cómo manejarse en ese ámbito. Usted sabe que los romanos particularmente tenían un prejuicio muy grande para reconocer a Jesús como el Mesías. Porque la ley romana había sentenciado a Jesucristo como un guerrillero, como un sedicioso. Entonces él ahora le quiere compartir la fe y se encuentra con un prejuicio. Es lo mismo que te pasa a vos en el ámbito laboral. Cuando vos querés hablar de Dios, tenés que saber que vas a enfrentar una muralla de prejuicios y tenés que saber cómo saltar. Y si vos vas moviéndote por el Evangelio de Lucas y por el libro de Hechos, que es la continuación, es la segunda carta que él le escribe a Teófilo, vas a ver cómo él va argumentando, cómo pone a Jesús frente a la ley romana para demostrarle que la ley romana, ellos se jactaron de la ley romana, eso fue su legado a la humanidad, hasta el día de hoy se estudia el derecho romano, parecía ser un sistema acabado y perfecto, pero como todo sistema humano, tiene sus grandes baches, y Lucas se lo va a demostrar, que en el caso de Jesús se equivocaron, porque la ley romana, que era un código muy evolucionado, le dio una sentencia a Jesús y lo condenó a cumplir la condena en un sepulcro, pero al tercer día Dios revocó esa sentencia y Dios lo resucitó de los muertos. Se equivocó el derecho romano. Y es interesante ver cómo él defiende legalmente los argumentos de la resurrección en el libro de Hechos. Es un hombre muy formado y está usando su formación ahora para compartir su fe y para predicar su fe. Y todo aquello que puede haber sido una desventaja hacia adentro de la iglesia, porque él no es judío, porque no ha tenido la formación que los otros tienen, su evangelio no tiene la profundidad teológica del evangelio de Juan, es obvio. Pero todo eso que puede ser una desventaja hacia adentro, en realidad cuando él sale a esos ámbitos, es una ventaja, porque ahí lo escuchan. Y entonces él no solamente está motivado por profundizar su fe, sino también por predicar, por compartir su fe. Claro que una pregunta que surge cada vez que nosotros tenemos que compartir nuestra fe con otros es, bueno, pero ¿y vale la pena? ¿Y si lo rechazan y si nos quieren ridiculizar? ¿Habrá valido la pena todo este trabajo que hizo Lucas? ¿Ha pensado alguna vez usted? Él está motivado, él ha profundizado su fe, ha investigado. Ahora se sienta a escribir un documento para predicarle a una persona, a Teófilo. Y usted sabe que no era una notebook y después usted imprime. ¿Usted sabe lo que significaba escribir para ellos? Era algo costosísimo y de mucho trabajo. Entonces la pregunto otra vez, ¿y por una sola persona vale la pena? Les voy a decir algo, casi Lucas empezó a escribir y parece que o no lo terminó de convencer a Teófilo o obviamente le sobraban argumentos, tenía mucho para decir, que después de que cerró el Evangelio escribió un segundo documento, le mandó otro mail después, que es el libro de los Hechos. A todo esto se le fue mucho tiempo y Lucas, sin saber, estaba escribiendo un cuarto del Nuevo Testamento. El 28% del Nuevo Testamento lo escribió Lucas para evangelizar a una sola persona. En la iglesia que estábamos pastoreando en la ciudad de Santa Fe, uno de los pastores de la iglesia había orado 14 años por un amigo de trabajo y le había dado testimonio hasta que lo vio venir a los pies de Cristo. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el esfuerzo? Ahora quiero decirte esto. Si tú eres una persona que acepta este reto de profundizar tu fe, de cimentar tu fe y de compartir tu fe, no va a ser en vano. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer? Por esa persona que se salve y por esa persona a las que después se salven y lo que va a ser su familia y cuando él forme su hogar y los hijos y los nietos. Todas, yo vengo de tercera generación de cristianos, pero todo empezó con una persona. Alguien que fue ganado. ¿Y quién sabe lo que Dios va a hacer? ¿Sabe cuando Lucas se sentó a escribir? Él no dijo, voy a escribir un evangelio. Dios tomó su intención de compartir su fe y lo convirtió en una semilla que se regó por el mundo. Es más, le voy a decir algo. Todos ustedes han visto el proyecto Jesús, la película Jesús, de Cruzada Estudiantil. ¿Sabe que esa película se ha traducido a casi 30 idiomas? Y según sus estadísticas, hay 4.000 millones de personas que la han visto. Miles de personas se han convertido en el mundo por esa película. ¿Saben en qué está basada esa película? ¿Sabe? El Evangelio de Lucas. Hubo un director de cine que dijo, quiero hacer una película y buscar el relato, el mejor guión, que esté armado de una manera que no haya que modificarlo mucho, que esté cronológicamente bien, bien armado. Y por eso la película es solamente basada en el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿sabe? Lucas no dijo, yo voy a escribir el guión de una película y me voy a sentar a escribir. Él tiene en mente solamente ganar una persona. Lo demás lo va a hacer Dios. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. Como solemos decir, usted puede saber cuántas manzanas hay en una semilla, pero jamás sabrá. Perdón, cuántas semillas hay en una manzana, pero jamás sabrá cuántas manzanas hay en una semilla. ¿Quién sabe cuánta vida puede haber en la semilla que usted siembre? Por ese amigo que ganaste en la facultad, por ese compañero de trabajo al que le hablaste. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer? Yo no sé si Teófilo se convirtió o no. Lo que sí le puedo decir, que miles de personas han llegado a conocer a Jesús por el Evangelio de Lucas y por la película que se hizo con lo que él escribió. Y miles de misioneros han salido a la obra misionera inspirados por el primer tratado misionológico que tenemos en la historia de la Iglesia, que es el escrito de Lucas. ¿Quién sabía lo que Dios iba a hacer con eso? Nuestra tarea simplemente es sembrar. No estar especulando con el resultado. Nuestra tarea es esa. No estamos acá solamente para tener un título, un trabajo, un buen pasar y dejar una herencia. Es mucho más que eso. Cristo murió en la cruz para darnos vida, para darnos el perdón, para darnos la salvación y para que nosotros la recibamos y la compartamos con los demás. ¿Lo estás haciendo? Lucas fue un hombre que profundizó su fe. Obviamente que él predicó su fe, pero hay algo más, y es que él practicó su fe. Así que, en tercer lugar, él, como médico y como cristiano, es una persona que usa las herramientas y las oportunidades que su formación le ha dado para estudiar, usa los contactos que su trabajo le ha dado y su situación le ha dado, usa las oportunidades que su contexto social le ha dado, que son únicas, como tú la tienes. Si tienes un consultorio, si tienes pacientes, si pasas mucho tiempo detrás de un mostrador, si estás en una oficina, tienes una empresa, Dios te va a poner en lugares donde ningún otro puede llegar. Y estás allí para predicar la fe en Jesucristo, para compartir la fe en Jesucristo. Pero hay algo más que es evidente en la vida de Lucas, y es que es alguien que practica su fe. Colosenses capítulo 4, tal vez lo pueden leer desde la pantalla directamente, el verso 14. ¿Acaso es uno de los versículos más conocidos sobre la vida de Lucas? Colosenses 4, 14. Pablo dice, les manda saludo Lucas, el médico amado. El médico amado. Yo quiero que usted piense en esto. En primer lugar, porque en el primer siglo los médicos no eran, especialmente en la tierra de Israel, no eran muy de buena reputación. Había gente que pensaba que el único interés que tenían ellos era económico. Tenían un dicho muy conocido, popular, que decía, médico, cúrate a ti mismo. Curiosamente, ¿usted se acuerda de la mujer con flujo de sangre? Que Lucas, como médico, da un detalle que los demás no dicen. Lucas, él como médico, dice, esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y no había solucionado su problema. Ahora, más allá de lo que las personas puedan pensar de esa profesión, hay algo importante. Y es que Pablo habla de Lucas como médico y como amado. Y estas dos palabras me llaman la atención. En primer lugar, ¿por qué no dice el ex médico? Porque se supone que Lucas había estudiado medicina, pero ahora salió al campo misionero con Pablo. Ustedes recuerdan que en Troas él se unió con Pablo. Y usted dice, ¿qué hace Lucas, el médico, atrás de Pablo? Pablo ora y las personas se sanan. ¿Y Lucas, el médico, qué hace? Y entonces entra su profesión en una crisis porque está al lado de un hombre que frente a la necesidad de salud lo que hace es imponer las manos, orar y las personas se sanan. Pero y por atrás, los que no se sanan, viene Lucas y le receta algo. El mismo Pablo estaba enfermo. Entonces, ¿cómo usted puede conciliar estas dos cosas? Había un médico que decía, bueno, yo curo, pero Dios sana. Y bueno, es una manera de decirlo. Pero no veían eso, es un conflicto entre la misión y la profesión. No es que porque Dios ahora ha levantado un hombre como el apóstol Pablo y el poder de Dios es tan evidente en su vida y él ora por los enfermos y se sana, entonces ya no necesitamos más médicos. No, él siguió siendo médico y sigue siendo reconocido como médico. Y no es tampoco que porque tengamos médicos vamos a dejar de orar y pedir a Dios por nuestra salud. Ambas cosas conviven. Y conviven en el ministerio y en el equipo ministerial y misionero de Pablo. No hay por qué poner en conflicto esto. Pues la misión y la profesión se necesitan mutuamente. Se ayudan mutuamente. Usted lo ve aquí en el ministerio de Pablo. Y me llama la atención porque él no es el ex médico. Hay gente que cree que para servir a Dios tiene que renunciar a su profesión. Tal vez Dios lo llame para ir a otro lugar y usted tenga que renunciar a su trabajo. Puede ser. Pero su primer campo misionero es allí donde Dios lo ha puesto. Usted no está puesto allí por casualidad. Usted cree, bueno, pero y sí, bueno, fue lo que pasa que mi papá ya tenía esta vocación y sí, es la vocación. Usted tiene una explicación humana para eso. Pero esta es su profesión, es su manera ahora de expresar su fe. ¿Cómo lo está haciendo? Él sigue siendo médico, pero dice amado. Ahora, quiero decirle algo. Lo de médico se lo puede dar la Universidad de Alejandría. Ahora, lo de buena gente no se lo da la universidad. Lo de amado, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué hace que una persona sea una persona querible? ¿La universidad? ¿Los libros? ¿La formación académica? Eso no sale de simplemente ir a la universidad. Es decir, hay algo más acá. Es que no solamente es una persona que se ha preparado, pero es una persona que evidentemente tiene un carácter que es acorde a la fe que él predica. Alguien dijo, mire, los creyentes todos nos parecemos lo que decimos, solo nos diferenciamos en lo que hacemos. Y eso es verdaderamente la fe. Solamente hay fe en la acción de la fe. Y es evidente su fe en la conducta de él. Y él es reconocido en la iglesia por ser una persona fiel y una persona querible, una persona a la que todos aman. Y es el médico al cual Pablo quiere, es el compañero al cual Pablo quiere de manera especial. Y estas son dos cosas muy difíciles de considerar, porque esto de ser buena persona, ser una persona amada y ser el médico, son dos cosas, muchos de ustedes que están moviéndose en ámbitos muy difíciles, saben lo que voy a decir. Cada vez es más difícil conciliar el plano profesional con el plano ético. Aunque en muchas de sus carreras se tiene una materia que se habla de ética profesional, pero después cuando usted lo va a practicar, ¿cómo hace? No, eso es de los libros. Acá la realidad es otra. Y entonces le hacen un protocolo para el aborto y si usted es abogado le van a hacer un protocolo y le van a explicar cómo tiene que hacer para... Usted estudió Derecho, pero me va a explicar cómo hacer para torcer las leyes. Y entonces usted cada vez va a ver más reñida la profesión y la ética profesional. Pero hay algunos detalles interesantes en la vida de Lucas que describen realmente cuál era su carácter. En Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, 11, dice Pablo algo interesante. Cuando él está preso, él dice, solamente Lucas está conmigo. Y usted sabe que él, para poder permanecer en la cárcel, primero sepa que en la cárcel romana usted no lo mantenía el gobierno como es en nuestro sistema. Usted tenía que tener gente que lo ayude. Y usted no podía tener una persona que le asista, salvo solamente si tenía un esclavo podía acompañarle. Por lo cual es muy posible que para que Lucas haya sido la única persona que pudo acompañar a Pablo, él mismo se haya convertido voluntariamente en esclavo de Pablo. ¡Wow! Ahí te muestra qué clase de persona es. No es una persona pagada de sí mismo. no es una persona orgullosa. Es una persona sensible, es una persona servicial. Hay un pasaje muy sugestivo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo está juntando dinero para llevar a los hermanos necesitados en Jerusalén, ha recorrido las iglesias de Macedonia. No sé, ¿lo tenés ahí en la pantalla? Si no lo, 8:18. 2 Corintios 8. Segunda Corintios 8:18 dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Algunos especulan quién es esta persona, porque Pablo está juntando una ofrenda, y para que sea transparente la administración, él dice, miren, para que sea transparente, algo que él va a decir en el contexto, primero no la administro sola, hemos puesto gente de confianza. ¿Y qué clase de gente usted pone a manejar los fondos? En toda organización, en toda institución, o aún en iglesia, usted sabe que la gente que administra un tesorero debe ser una persona confiable. Y entonces dice, y pusimos aquí, para que nos acompañe a llevar esto, al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y cuando usted estudia el libro de Hechos y ve quién fue el que llegó con Pablo a Jerusalén con esta ofrenda, fue Lucas. Todo el mundo hablaba bien de este hombre. Su conducta le da autoridad para que él pueda hablar. Es alguien que ha profundizado su fe, es alguien que predica su fe, pero es alguien que practica su fe. Entonces, en la siguiente pantalla, tal vez como para ir cerrando, ustedes van a ver cómo podemos entonces conciliar esto de la misión y la profesión. Entonces, tenemos que partir de acá, que tenemos que conocer a Cristo, que tenemos que compartir a Cristo y tenemos que vivir a Cristo. El trabajo que usted tiene, el negocio que usted tiene, el taxi que usted maneja, la empresa que usted administra, los alumnos que usted tiene en la clase, el consultorio en el cual usted atiende, el estudio en el cual usted trabaja, es simplemente el ámbito y la herramienta que Dios le ha dado para que usted en ese lugar viva a Cristo. Para Lucas, Cristo no es solamente una persona para conocer, no es solamente una materia para estudiar. Hay muchos cristianos que creen que Cristo es estudiar cristología, es estudiar una materia. Cristo es una persona para conocer, para vivenciar, para experimentar y para compartir. Eso es lo que hace Lucas. Y ese es nuestro desafío, hermano. Y yo quisiera animarte en esta noche, en el nombre del Señor, a que tú puedas asumir este reto. El lugar donde Dios te ha puesto, la carga que Dios ha puesto en tu corazón, la oportunidad que Dios te ha dado de formarte. Hay muchas personas. Nuestro país está lleno de gente que quiso tener una oportunidad y no la tuvo, aunque tenemos educación gratuita en la universidad. Has tenido la oportunidad. Algunos de ustedes han tenido un título por el esfuerzo que han hecho sus padres, que han puesto la economía a disposición de los hijos que viajan desde el interior a la ciudad por tener un título. ¿Para qué ha sido todo eso? ¿Por qué Dios te ha dado las oportunidades que te ha dado? ¿Por qué tienes el trabajo que tienes? ¿Por qué Dios te ha rodeado de las personas que te rodean? Tú eres el punto más cercano al reino de Dios que tiene esa gente. Y si tú tienes en tu corazón lo que tuvo Lucas, aunque sea por un Teófilo, vale la pena. ¿Quién sabe si eso llegará a ser una película? ¿Quién sabe? ¿Qué sabía David Wilkerson? Que ese muchacho pandillero que él ganó llegaría a ser un evangelista y llegaría a ser una película. Llegaría a ser una historia. Era un muchacho, un pobre muchacho drogado de las calles de Nueva York. ¿Quién sabía? ¿Quién sabe lo que hay atrás? Nuestra tarea, ¿cuál es? Es conocer a Cristo. Es predicar a Cristo. Y es vivir a Cristo. Lo demás, Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a sorprender. Bruce Del Monte, Algunos recordarán a este hombre que ha trabajado tanto en las campañas evangelísticas en nuestra América Latina. Escribió una canción que decía, lo demás lo hace Dios. Tú no fuerzas una flor a que abra, la flor la abre Dios. Tú la plantas, la riegas, la resguardas, lo demás lo hace Dios. Tú no obligas un alma a que crea, la fe la da Dios. Tú oras, trabajas, confías, esperas, lo demás lo hace Dios. Y el estribillo decía, lo demás lo hace Dios. Mi hermano, la historia de Lucas nos ha demostrado que lo demás lo hace Dios. Dios hace lo que nosotros jamás podríamos hacer. Pero Él está esperando gente que diga, Señor, como aquel muchacho, estos son mis panes. Señor, este es mi trabajo. Señor, esta es mi oficina. Esto es lo que vos me has dado, vos me has permitido tener. Y Señor, yo quiero que este sea el lugar desde el cual Jesús sea anunciado. Que Jesús pueda ser visto en mi ética de trabajo, en mi manera de conducirme, en mi manera de relacionarme con las personas, en mi vocabulario. Que la gente pueda ver a Jesús en mí. Que yo pueda ser un hombre como ese médico del siglo I. Que él se preocupó por conocer más a Jesús. Se tomó el trabajo de compartir con otros de Jesús. Para él Jesús no solamente era una persona para conocer, es un mensaje para compartir, pero es una experiencia para vivir. Y Jesús fue evidente en su vida. De modo que las iglesias alababan a Lucas. De modo que podían decir, él es una persona amada. Él ha tenido oportunidades de formarse. Es un profesional, pero además es un buen cristiano. Y eso es, hermano, conjugar nuestra misión y nuestra profesión. Es decir, que todo lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado, lo hacemos converger en este punto, en la persona de Cristo, conociendo a Él, viviéndole a Él y compartiéndole a Él. Vamos a estar usando justamente nuestra profesión, nuestro trabajo como la expresión viva, actual, de nuestra fe. Ahora quiero invitarte a que sellemos esto con un tiempo de oración, y que cada uno de nosotros pueda pensar en forma puntual y particular cómo esto se relaciona con mi vida. Dios, tú me has traído hasta aquí y tú tienes un propósito. Y yo quiero, Señor, cumplir esta tarea que tú me has encomendado. Señor, no quiero fallarte. Señor, yo estoy dispuesto a cumplir esta tarea. Señor, yo sé que mi responsabilidad es conocerte más, es vivir tu vida y es compartir tu amor, y sé que lo demás lo vas a hacer tú. Posiblemente haya también aquí en el auditorio padres que están orando por sus hijos. Quiero decirte esto, papá, lo demás lo hace Dios. Dios lo va a hacer. Debes perseverar en ser el cristiano que Dios te ha llamado a ser. No te desesperes por los resultados, lo demás lo hace Dios. No puedes forzar a una flor a que se abra. No puedes forzar un corazón a que se abra. Tu deber es vivir a Cristo, es conocer a Cristo, es compartir a Cristo. Que Cristo sea evidente, lo demás lo va a hacer Dios. Hay algunos de ustedes que están orando por compañeros de trabajo, por un empleado, por tu patrón, por personas con las que estás relacionado. Algunos de ustedes están orando por sus compañeros en la facultad. Y sos el único. Tal vez sos el único hablándole a un Teófilo. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer? Pero no es casualidad que vos estés allí. Tal vez vos tendrás una explicación humana para esto. Pero créeme que Dios te ha puesto en el momento y en el lugar correcto, con un propósito. Ahora cumple tu misión y deja lo demás en las manos de Dios. Lo demás lo va a hacer Él. Señor, tomamos por la fe ahora esta palabra en nuestro corazón. Queremos, Señor, que la semilla de tu palabra caiga en un corazón fértil en esta noche. Señor, gracias te damos por las oportunidades que tú has regalado en este auditorio. Tantos hermanos que han tenido oportunidades que otras personas no han tenido. Tal vez de tener recursos para invertir en tu reino. Tal vez de tener un ámbito de influencia donde se mueven para poder hablar de tu palabra. Tener un trabajo digno, no solamente para poder llevar el sustento a su casa. Hay personas aquí que por su trabajo están en contacto con mucha gente todo el día. Alguien está mirando su conducta, su palabra. Está siendo escuchada. Señor, dale valor a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, para que pueda sembrar tu palabra, para que pueda vivir a Cristo. Señor, no queremos ser un pueblo superficial, queremos ser gente que conozca la palabra, queremos conocer y vivir al Jesús del que hablamos. Señor, si nosotros tuviésemos hoy que escribir la historia de Jesús, quisiéramos que sea escrita con las mejores palabras, con el mejor ejemplo, desde una vida que pueda respaldar el Jesús del que hablamos. Señor, por sobre todas las cosas queremos darte gracias, porque sabemos que todo esfuerzo que hagamos, así sea por una sola persona, vale la pena. Porque sabemos que todo esfuerzo que hagamos no depende finalmente de nosotros, no depende de nuestro poder de persuasión para que una persona llegue a conocer a Jesús, no depende de nuestra influencia, de nuestras palabras, ni de nuestra insistencia, porque sabemos que lo demás lo haces tú. Y Señor, hay personas que vienen a nuestra mente en este momento, por las que estamos orando, a las que le hemos hablado de ti. Hay amigos, hay compañeros de trabajo, hay hijos, hay padres, compañeros de escuela, de estudio, de facultad. Señor, pedimos por ellos. Señor, hay algunos de ellos que han rechazado tu palabra. Hay algunos de ellos que están escuchando, pero les vemos indiferentes, pero confiamos, Señor, que lo demás lo vas a hacer tú. Descansamos en ti, Señor. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu obra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.